Muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí de nuevo en un flash, este programa que tenía tantas ganas de volver. Este programa que ya, si más o menos, si no nos equivocamos, es el número 84. ¿Vale? Tenemos que revisar nuestras agendas, pero por ahí ya vamos. Así que, como siempre, ahora más que nunca, ya nos están en breve, nos sobrarán, dedos para llegar al número 100. Que, bueno, el número 100 va a ser espectacular. Pero estamos en el actual número 84, espero, si no sumarle uno más, no pasa nada. Y otra vez, súper bien acompañado, ya tenía ganas de estar en esta mesa junto con Adrián Balsas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bastante bien, la verdad. Lo que decías, con ganas de volver. Uh-huh. Y un apunte importante. La cosa no es que vamos a llegar a 100, es que vamos a llegar al 99.
Ya estamos.
Con el programa sobre cine mierder.
Yo digo, no se lo olvidará, ¿eh? No se lo olvida, ¿eh? Es increíble. Da igual los meses que pasen.
No te recuerdas.
Bien. Bueno, pues llegaremos al 99 también, pero hoy tenemos un plato fuerte, la verdad. Hemos venido con muchas ganas, con novedades muy, bueno, muy actuales. Algunas muy vistas a través de las plataformas de streaming y otras que pueden ser... Pues, bueno, una puede ser uno de los bombazos del año, como es lo que... ¿Qué nos traes tú?
Voy a hablar de Dune.
Dune,
muy bien. De Villeneuve, no la de Lynch.
Vale.
Tampoco sé cómo se pronuncia ese actor, el apellido, la verdad, pero...
Dune, que en España yo tenía dudas de decir, ¿es Dune? No, pero es que en la película, doblada, claramente dice Dune en un momento. Entonces, pues ya está, no hay que comer mucho para la cabeza, es Dune. Y bueno, ahora sí hay que presentar a mi colega, que hace tiempo también, joder, tenía ganas de verte ya, Adrián, alguna cosilla o por lo menos voy hablando, alguna vez te he visto en Valencia, a hacer ahí algunas compras, pero, hombre, Trencis, ¿cómo estás?
Aquí estamos.
Con ganas y, oye, viene fuerte, ¿eh?
Madre mía, hombre.
Me has dicho lo que vas a traer y, bueno.
Pero siempre yo vengo con muchas ganas, llevaba todo el verano hablando solo. Y era hora de venir aquí a que alguien pues me
por lo menos que te escuche, ¿eh?
Claro, que me den coba, leñe.
Muy bien, porque creo, si mal no estoy documentado, que vas a traer lo que viene siendo la serie más vista de Netflix de la historia, y eso que lleva muy poco tiempo.
Tal cual, nos sumamos a la ola coreana con el juego del calamar, que podría parecer un remake de un spin-off, más bien dicho, de Bob Esponja, pero no era el caso.
Es que sabía que era Bob Esponja, es siempre presente en todos los, en un flash que no falle.
Hombre.
Alguna hay que meter de Bob, está claro.
Siempre.
Está claro, pues bien, tenemos ahí ese cóctel y también para rematar, porque todo no podía ser bonito, pues traigo Venom. Traemos Venom 2, que es Venom habrá matanza, un titulazo que no sé a quién se le ocurrió, que no sé, o sea, podrían haberlo dejado con Venom 2, matanza, ¿no?
Sí.
Es como que habrá matanza, es como que me sobra, ¿no? No sé, es súper feo para mí el nombre. De hecho,
pretencioso, quizás.
Sí, porque efectivamente, porque luego no tampoco creas que hay mucha matanza en la película.
Eso iba a decir, pero me lo iba a dejar para después.
Exacto, que de eso hablaremos.
¿Habrá
también
matanza o no?
Sí. Mira, me hubiera gustado mucho que hubiera sido el título ese, porque digo, vale, así me gusta, encima cuando te unes a la temática comedia que tiene Venom y pues lo pones también en el título, ¿no?
Para doblar sí, pero para poner títulos la verdad es que aún nos queda mucho para mejorar.
Complicado, sí, complicado. Pero bueno, estaremos ahí hablando de todo esto. Acordaros que a través de las redes sociales, pues si no nos hemos equivocado, os podremos contestar con en un flash 84. Y nada, y aquellos que lleguen un poquito tarde, pues como siempre, en cuanto acabe el programa, lo tendréis en las diferentes redes de audio. Así que, dicho esto, vamos ya a comenzar. Es que no puedo comenzar por otra cosa que no sea la serie de las series de Netflix. A ver qué tal nos ha parecido a nosotros. Vamos con el juego del calamar.
Bueno, y aquí estamos con el juego del calamar. Hay mucho que hablar. Porque para los pocos capítulos que tiene la serie, pocos relativos, tiene 8.
Uh-huh. 8 o 9.
¿Son 8 o 9? No sé.
Ah,
bueno,
Rodrigo.
Creo que son 8 y medio, porque realmente hay un capítulo de media hora, el penúltimo, si no me equivoco. Uh-huh. Lo bueno es que yo creo que podemos hablar con spoilers, porque el que no lo haya visto ya se lo han contado.
Vamos a intentar dejar los spoilers, si puedes, hasta el final un poco.
Sí,
¿vale?
sí.
Y avisamos y hablamos un poquito, bueno, con él.
Con el primer capítulo creo que ya te des una idea de todo lo que puede ocurrir,
obviamente,
quitando el final, que ya hablaremos.
Sí.
Porque yo tengo que hablar de eso.
Vale, obviamente vamos a hablar de cómo empieza la serie y todo eso, pues se sabe, eso no es spoiler, digo, de cosas más específicas, dejarlas un poquito para el final y hablamos de ellas, ¿vale?
Bueno, por si alguien lleva mes y medio en una cueva, yo le explico muy fácil. El juego del calamar es... los coreanos han hecho algo así como si fuera humor amarillo, pero como si lo hubiera dirigido y se hubiera usado el presupuesto de La Casa de Papel. De hecho, incluso se reutilizaron los trajes. Y nada.
Pasando por la tintorería, un poquito, para que no
sí,
se note la copia.
Claro. O sea, de hecho se ha quedado incluso más clarito. Se nota que se han gastado la leña en eso, en la tintorería. Pero bueno, es una serie que el concepto está claro. Lo que te está contando es la historia de unas personas que se ven en un momento de su vida muy jodidas, dicho en plata, y que, pues, aceptan jugar un juego. Un poquito a lo... No recuerdo un poquito a estas películas de terror por lo de jugar un juego, pero da igual. Pero
¿Sau?
Sigo. ¿Sau? Sí, gracias. Premio para el caballero.
Sí, no, claro.
Pero claro, porque
es el rollo.
Claro, porque es que al final va en la línea. Entonces,
de hecho, tú creo que en algún programa que hicimos ya comentaste que actualmente hay muchos Saus, pero con peros, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, es cierto, pues, es cierto.
Ahí en ese meollo nos encontramos que hay muchas series con ese, por lo menos ese estilo, y cada una pues toca alguna tecla para intentar ser diferentes a las anteriores.
Tal cual. En este, al final, pues eso, juegan a juegos de niños... Solo que en vez de perder y que te quiten la merienda, pues te quitan la vida. No, pero al final el concepto es bastante similar. Se usa mucho el gore, se usa mucho la tensión, es un terror curioso, porque en todo momento los colores y la imagen no es terrorífica en ningún momento, no se usa el terror con la imagen, sino con la realidad que está mostrando esa imagen. Y eso me gusta. Ya llegando profundizando un poquito más... Creo que los personajes están muy bien construidos. Me gustan mucho. Tiene mucha esencia coreana. En un ambiente en el que, entre comillas, no me esperaba, por así decirlo. Porque tú cuando vas con esencia coreana, cuando hablamos de ello, lo que vas en la cabeza es con Parásitos. Que es lo que ha triunfado de Corea últimamente. Y tiene esa esencia, pero dándole la vuelta completamente, por así decirlo. Enfocándola desde un punto de vista distinto. No sé si me estoy explicando. Cuando vemos una película francesa, vale, sí, tiene la esencia francesa, pero es que además siempre va por el sitio francés, entrecomilladamente. Sin embargo, aquí esto cambia completamente el juego. O sea, los coreanos sí tienen esencia, pero hostias, saben jugar a cada juego, por así decirlo. Mira que bien han entrado.
Nunca mejor dicho, sí.
Tal cual. Entonces... Bueno, pues eso, cuenta la historia de estas personas y cómo juegan estos juegos y pues cómo van muriendo hasta que solo queda uno para llevarse el gran bote. Ya es...
Porque es también, hay alguna escena que al final, bueno, al final, hay alguna escena que me recordó a alguna de La Purga, ¿vale? Por el hecho de que creo que es Purga 2, creo que ocurre algo similar. Vale, no quiero igual entrar ahí, pero no sé si habéis visto Purga 2, ¿vale? Pero es como que todo este juego que estamos viendo, que recordemos, como ha dicho Trentis, ¿no? Que son personas que pues que necesitan dinero, por eso acceden a jugar este tipo de juego, aún así al principio tampoco saben que van a morir, ¿vale? Pero acceden a jugar este tipo de juego para...
Bueno, no saben que van a morir y ya, si me permites spoilers del primer o segundo capítulo...
Venga, dale.
Claro, estas personas votan si quieren jugar o no.
Ah, sí, sí.
Claro, en un principio dicen que no, pero luego recogen cable.
Y ya, claro, había gente que repetía también.
Sí.
Vale. Entonces, creo que un poquito más para adelante se ve que como en La Purga, o sea, es este juego también se hace para el disfrute de otros, ¿vale?
Sí.
Entonces, sí que tiene como rasgos de varias películas de terror... como pinceladas que han cogido de alguna idea ya instaurada, pero como dice Trencis, ¿no? Es como que hay una vuelta de tuerca que que intenta desviarse de otros temas. Pero bueno, también venimos de, que esto yo creo que no sé si lo hablé contigo muy por encima, pero venimos de que Netflix este mismo año, creo que ha sido, o no sé si este año o el año pasado, Alice in Borderland.
Sí, que una es de las cosas que quería comparar.
Que es el rollo, más o menos, es japonesa.
Pero muy distinto.
Es muy distinta, pero bueno, es el rollo. Al final es un...
Sí, son juegos de vida o muerte.
Un chau con sí. peros, ¿vale?
Pero el contexto sí que es muy diferente de cómo lo tratan. Uh-huh. Uno tira hacia el misterio de cómo está ocurriendo esto. Seguimos, después de una temporada, no sabes quién lo está manejando, ni el porqué, ni nada. O sea, es más tirando a la fantasía, bueno, sobre todo porque viene de un manga, con lo que ya...
Ayuda.
Sí, ayuda bastante. Eso. Pero sí que una vez superas que va sobre juegos, es una serie completamente distinta, porque te quiere comunicar otra cosa. Y como dijo Álvaro en flashes anteriores, y que resonó en mi cabeza cuando vi la serie, es lo de que Corea se especializa en el drama y en cómo tratar el factor social. Y es que hace poco vi una noticia de las movidas que hay en Corea sobre explotación laboral, suicidios por lo de trabajo.
Sí,
y no me acuerdo de quién de interior dijo, no sé si de forma exagerada, de broma o no, que la, o sea, ellos tienen un sistema de unas 60-80 horas de trabajo semanales.
Sí.
Y que no era eficaz, que había que subirlo a 120. Venía a ser 24 horas en 5 días o 17 horas todos los días. Y movidera así. Y entonces yo creo que lo bueno que aporta esta serie es que puedan salir noticias de este tipo y ante la denuncia eso pueda cambiar. Pero también hablamos de que Japón socialmente está fatal, pero es que Corea también de repente algunas cosas que también son inhumanas.
Sí, ¿no? El mundo occidental, en cierto modo, acodándose de mira qué mal está el tercer mundo, las medidas... En ciertos aspectos están subiendo y bastante, y en Asia van por delante en todo, hasta en lo malo.
Te hablaban del PIB, que de eso yo no controlo nada.
¿Del qué?
Del PIB, que tenía
del PIB.
El país, que claro, estaba súper tercermundista y enseguida ha subido intentando copiar a Estados Unidos, exagerándolo y con estas condiciones.
Ya.
Con lo que también es un tema bastante complicado.
Pero bueno, quitándonos de geopolítica y volviendo a cine, si me permites.
Sí, sí.
Yo a mí me gustó mucho, por lo que hablabas del drama, de los coreanos, cómo tratan el drama y la especialidad que tiene el drama. Me gusta mucho ese momento en el que, ya he dicho que voy a soltar spoilers. O sea, yo voy a piejo sacado.
Vale, avisaos quedamos.
Efectivamente. Hay un momento en el que están todos en lo que es la sala, por así decirlo, la sala donde esperan a jugar a los juegos, y de repente se cepillan a uno. Se lo cepillan a puñetazo limpio. Me gusta mucho cómo trabajan en ese momento el ostras, pero esto tiene que ser esto no vale en el juego, esto tal, esto cual. Y de repente, ¡pum! ¡Un jugador menos! $600,000 yenes, chones, no sé cómo se llaman, más. O sea, ya no el concepto es simple, sino cómo está tratado en la imagen. Porque tú realmente no sabes qué va a pasar. Tú por dentro estás de coño, eso es injusto. Aunque incluso te puedas esperar que se lo vayan a tratar como algo de, vamos a ver, si venís aquí a morir, ¿qué más me da que moráis dentro que fuera? Hostias, está muy bien jugado. Es al espectador, yo creo que es difícil que no le sorprenda aun esperándoselo.
Es en plan, y el que los ha matado, ¿qué le pasa, no? ¿Qué le va a pasar? Porque ha hecho trampas, ¿no?
Pero... Claro, efectivamente. Y eso me parece que está muy bien jugado y que es lo que hablaba Adri. Es la culmen del drama coreano. Sin embargo, creo que este humor amarillo, que ya hemos hablado, me gusta, pero abusa del gore y abusa de estereotipos del gore. No sé si me explico. Tiene una visión muy impactante para un trasfondo que está bien, pero no es nada que no nos haya contado otras obras audiovisuales que ya existen.
A mí,
existen.
De hecho, me defraudó el motivo. Porque, o sea, en mi cabeza había pensado que era por otra cosa, que tenía más sentido. Bueno, que no lo puedo contar porque no es spoiler, porque no ha ocurrido eso. Pero que yo pensaba que tenían otro motivo, como, por ejemplo, el típico tema del macrovillano, de limpiar las calles de gente que no aporta nada a la sociedad. Ese tipo de juego siempre vas a ganar, porque los que pierden, aunque gastes dinero, te sobra, te da igual, se van de las calles. Los que ganan dinero se vuelven a reintegrar en la sociedad. Uh-huh. Si lo haces por todo el mundo, ganas siempre. Y al final volvemos al cliché de los peros malos. No de los peros alternativos.
Uh-huh. Sí, es...
Y no me gusta nada el cliffhanger y lo advierto que lo dejan para la segunda temporada. Me parece innecesario. Por eso lo puedes meter con más sentido después en la segunda si te renuevan.
Totalmente. A mí me sobra un capítulo. Yo no sé si a vosotros os ha pasado igual, pero yo el último capítulo estaba diciendo, hostia, que acabe.
Sí,
que acabe. O sea, no me reventéis la serie en un capítulo.
Alargan demasiado el final, o sea, el último capítulo.
Yo no lo estaba entendiendo, de verdad, que en el último, que tiene que ser como la conclusión, la decir, o la revelación, o lo que o como lo quieras llamar. Coño, más vale ir más a piñón, o más vale que el capítulo este que ha dicho Trent, el penúltimo, que es más corto. Coño, añádele 10 minutos más, 20 minutos más, y termina.
Sí.
Un capítulo insulso que digo... ¡Buah! Pero si ya ha pasado todo. O sea, aunque me quieras desvelar lo que me quieras desvelar, me estás aburriendo. O sea, me estás aburriendo todo el rato.
Y yo me molesto. Entonces, para justificar lo que no me gusta, tengo que hacer spoiler.
¿No te divirtió la escena de la peluquería?
La escena de...
Mira, es una cosa que quiero comentar ahora. Que si alguien que nos oye puede ponernos en Twitter, si conoce de cultura coreana, el porqué de ese cambio de pelo, el color y qué aporta eso a la trama, me encantaría saberlo, por favor.
Es que además, no sé si habéis visto.
Es rojo, ¿no? El pelo.
Sí,
sí, algo así.
No sé si habéis visto su líder, pero parece el padre de Maca. Sí. Con las connotaciones que tiene el padre de Maca. Bueno, alguien. Espero que alguien me haya entendido.
Sí,
el...
Yo no, pero.
Allá que lo lanzo.
Bueno, y. Que no me gustan las motivaciones que tiene de repente, que vuelva a cambiar. O sea. El personaje, al final, ha acabado... O sea, todo lo que iba a mejorar y esa supuesta evolución que estaba teniendo...
Sí.
Se va a la mierda.
Tal cual. O sea, es...
Para mí, claro.
Tendría que haber cogido el vuelo, dicho pronto y mal.
Aparte que el juego de Calamar tiene una cosa muy fácil para hacer segundas temporadas. Ultra fácil. O sea, coges otro año y ya está.
Sí, claro.
O sea, no hace falta, tú cierras bien esto, lo dejas empaquetado por si acaso, para porque tú puedes hacer el juego de Calamar 10 años después, por ejemplo.
Claro.
Sí, hombre,
el pasado ya hemos visto que lo puedes hacer, el pasado es importante, el pasado hemos visto que lo puedes hacer, pero tú coges el juego de Calamar 10 años después y este señor o señora que ha ganado el juego... Sí. Que tenga una algo súper relevante en esta edición. Que no haya podido, ¿sabes?, llegar a los siguientes y tal. Pero has decidido, pues, alargarlo. Que pille ahí, pues, casualmente. Oh, mira, justamente estoy en un metro y justamente le están haciendo a este el mismo juego. ¡Ay, qué casualidad todo! No, tío. O sea, para eso no me hagas el... Es que se puede hacer justamente así como Galísimo Borderland, ¿no? Que tienes que seguir la trama, en el juego Calamar la puedes finiquitar. Sí, finiquitar y reabrir cuando quieras, pero puede ser un título, tío, 8 años después, 5 años
y
después.
Y si no, es como Kingsman, la purga,
y puedes hacer un personaje diferente.
Como la subtrama del madero. O sea, no aporta nada realmente en esta temporada. Es un algo que se guardan para la segunda, que realmente tampoco puede aportar tanto. O sea,
es lo que te digo, que si tú pues, cierras bien, puedes incluso hacer el pasado.
Claro.
Y está la subtrama esa. Puedes hacer el pasado y te puede quedar hasta guay. Porque puedes darle un toque diferente a los juegos.
Sinceramente,
los juegos pueden ser mucho más ágiles porque ya conoces el mecanismo. Entonces, puedes hacer muchas cosas, pero sí que es verdad. Y veo que más o menos estamos en la misma onda. A mí el final es que... En plan, lo podrían haber resuelto como lo han resuelto. Me parece ok, bien, a algunos les sorprenderá. Mucho y a otros no, pero tío, cierra, ¿sabes? Pero porque
hay una clave para ese final en la serie, pero no sé si decirlo o no.
No sé, es teoría tuya, puedes decirlo.
Que solo hay una muerte que no se ve explícitamente.
Ah, bueno, ya, obviamente, sí, está claro.
Que por algo será.
Está claro. Y es lo que usan, no es la primera vez que en audiovisual se usa este estilo. Tú, para gente ya que está un poquito más, que ya ha visto muchas cosas o que intente, no como algunos de nosotros, centrarse en disfrutar y no en analizar, ¿vale? Coño, muerte que no se vea, muerte que no te creas. No, ¿vale?
Ya que no hablamos de Padre Suicida, lo meto aquí. Que James Gunn, para mostrarte de este personaje, va a palmar, no va a revivir, te pone un plano detalle de cómo el cuchillo atraviesa el corazón y te dice, olvídate.
Sí. Exacto. Oh, de hecho, mira, vale, perdona, ya me estoy yendo, pero es que le quiero contestar. En el Escuadrón Suicida hay uno de los personajes del primer grupo, ¿vale? Del primer grupo que vemos que va a la misión y tal, que es el de las manos, que en la pantalla del ordenador no pone que está muerto.
Ojo.
Pone que está como... está en crítico, pero no pone en ningún momento que está muerto. Es el único, aparte de la comadreja, ¿vale? Es el último
que ponía eliminado.
Que es el único de ese grupo que no ponía explícitamente que estaba muerto.
Pues, vale, pues digo, gracias por la info, ¿eh? Porque ese personaje me moló.
Yo lo vi, sí, más ridículo que ridículo, pero por eso mola. Que por cierto, de Cuadro Suicida no hemos hablado en un flash, creo.
No.
Así que bueno, apúntate la posición.
Para la siguiente, tal cual.
Y nada, del juego del calamar, poco más que decir. Bueno, sí que quería comentar que, joder, la última vez me fui con... creo que el último programa que hicimos, si no me equivoco, fue mi amigo el Pulpo y yo.
Ah, sí, de verdad.
Y ahora vuelvo con el juego del calamar y nada,
te estás encasillando, ¿eh?
Sí, 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 tal cual. O sea, prácticamente creo que ahora, a partir de ahora, solo voy a traer cosas que pudieran ser un título de hentai.
Vale, me gusta. Es verdad, me gusta. Vale, una cosa que me ha venido, que habías comentado, el hecho de cómo están escritos los personajes y demás. A ver... hay algunos que me convencen mucho, muchísimo, y me parecen que están escritos magistralmente, ya te digo cuál exactamente, ese me parece el mejor personaje del juego del calamar, y otros que les veo muy, obviamente, muy estereotipados, porque ahí también los suelen marcar mucho y demás, pero hay uno en concreto que digo, tío, este puto personaje está bien escrito, ¿y por qué? Porque es que el 90% de la gente tiene que ser como ese personaje. Que es el amigo. Es el amigo el que el amigo del prota.
Sí, sí.
No, ¿cómo se llama? Chu...
el pinzao. Ya está.
¿Vale?
El estafador, podemos llamarle.
Sí, el que era rico, pero no...
¿Vale? Ese personaje...
el hijo de la verdulera. Que siempre queda muy bien hablar de alguien por la madre. Eso es
cierto,
precioso.
Es el hijo de la verdulera. Pues ese personaje, para mí, de verdad, que es el mejor personaje del juego del calamar. Porque es que no te lo puedes no creer. No te lo puedes no creer. O sea, al final estás con 100 tíos, o 100, no, son un huevo, 400, ¿no? Y pico.
456.
O bueno, por ahí. Que no conoces. O sea, tienes la cabeza. Como mucho, pues puedes conocer al amigo y tal, vale. Pero al resto, no lo conoces. Lo conoces ahí. Y estás jugándote la vida. No es que te estés jugando ganar un premio. Es que te estás jugando morir. Que no estamos... hay que quitar el concepto. Obviamente, lo del premio está ahí.
Sí, pero tienes 455 posibilidades.
Que el premio, que lo que quieres conseguir es eso, pero seamos realistas. Tú no estás luchando por el premio. O sea, una persona real está luchando por no palmarla. O sea, obviamente tu destino es eso, pero... y es de los pocos personajes que de verdad tú lo ves. Así como, bueno, luego está el machote, el tatuaje en la cara y tal. Pero es que como tío serio, que tiene la cabeza donde tiene que tenerla y que va a hacer todo, absolutamente todo, lo que sea para ganar, incluso, pues ya hemos visto, estafar, mentir a gente que supone que son ajenos y a él, tío, está magistralmente escrito. Por eso hay algunos de los que, bueno, bien, tú puedes ser muy buena persona, porque nosotros sabemos que nosotros somos muy buenas personas, pero métete en la situación, métete en el pellejo de que vas a morir. A ver si tú, pues mira, sí, toma una canica, ¿sabes? Por decirte algún ejemplo. O sea, pues te digo que hay personajes chulos, obviamente hay personajes muy chulos que dan una visión súper global y los tienes que hacer diferentes, pero tío, el que está bien escrito y el que no, yo por lo menos no dudo en ningún momento es ese tío. O sea, me parece, eso es escribir un puto personaje bien. Lo digo y lo recalco para cuando hablemos de Venom. Eso es escribir un maldito personaje con motivaciones. Y un maldito personaje te lo creas. Y ya está. Y Venom no... Bueno, ya hablaremos.
Habrá matanza de críticas, ¿no?
No, para mí es... bueno, ya lo veremos.
Let's be critic.
Pero bueno, dicho esto, al final creo que es una serie entretenida que vale la pena ver, por lo menos, porque sí que es verdad que... aun siendo un show con peros, es tanto el bombo que ha tenido con lo que hablábamos de la esencia coreana, con el ámbito de juegos a muerte que venimos arrastrando realmente desde... Bueno, sí, sí, desde hace un montón, porque desde los Juegos del Hambre y antes de los Juegos del Hambre, todo lo que ha habido ha sido un tema que sigue candente.
Exacto, lo que tendríamos que analizar nosotros es por qué, por ejemplo, el juego del calamar sí. O sea, sí ha triunfado en todo el mundo. Y por ejemplo, Alice in Borderlands no.
Y me parece que mucho más interesante, tengo que decirlo.
¿Qué?
Que a mí Alice in Borderlands me pareció mucho más interesante.
A mí personalmente me gustó más Alice in Borderlands que el juego del calamar.
En juego y en todo.
Pero,
bueno, los personajes, pero bueno.
Pero, por eso es la manera de qué ha pasado, qué tiene el juego del calamar, qué ha hecho para que el juego del calamar llegue a donde está, porque no...
¿Publicidad?
Puede ser.
Publicidad
pero,
tampoco ha tenido tanta.
Pero que no es una chorrada, me refiero. Que es una cosa muy importante porque es... Al final Netflix es como la plataforma más ahora mismo más candente o la primera que empezó y por eso tiene mucho más seguidores. Y ha conseguido ser la más vista, que eso es una locura. O sea, no sabéis los millones y millones de visitas que ha tenido el maldito juego del calamar.
Sí,
uno de los factores es, creo yo, la potencia visual que tiene y también que recuerde a la serie, a una de las series más vistas de Netflix también.
Sí.
Que la asemeje con el tema de los monos, yo creo que puede ayudar.
Y
la segunda será una tontería. Pero el tema de los memes del primer capítulo no tiene nombre. O sea, hicieron un montón de memes con el juego de
luz roja.
Del pollito inglés. Para
pollito
nosotros,
inglés, sí.
Sí. Básicamente.
Y que también el impacto visual que tiene el primer capítulo. Es que el primer capítulo parece mentira, pero está muy bien construido. Porque tú ves una serie y dices, coño, una serie coreana. Y estás, hasta que de repente te sacan el juego del pollo de inglés y empiezas a ver cómo empieza a caer personas. Y es muy impactante, o sea, es que conforme ves ese capítulo, quieres otro. Es que quieres otro.
Sí, pero a mí me gustó la serie, pero tampoco la veo como para ser la más vista de todo Netflix.
Lo entiendo, pero porque la hemos terminado de ver.
También.
O sea, no sé si me explico. Cuando yo vi el primer capítulo lo entendí, y cuando vi el último lo dejé de entender.
A mí, sinceramente, porque me dijo Chris de verlo, porque yo con tanto spoiler por ahí, con tanto meme y la gente tan pesada, yo no lo hubiera visto.
Yo suelo ser como tú, yo no suelo ver las cosas que ve mucha gente, pero ya es lo que igual me pasó como Trenzin, ¿no? Ya que habíamos llegado ahí, pues había que por lo menos terminar a ver cómo acababa la historia.
Y también entender lo que tú decías, por qué Alice in Borderlands no y esta sí.
Es bueno para analizarlo y pensarlo y debatirlo más adelante, incluso si nos da este programa para el final. Y si no, es un buen debate de analizar por lo menos las series de Netflix más vistas y decir qué ha pasado, ¿sabes? Es guay, porque coño, La Casa de Papel también es para analizar, ¿eh? Que estamos hablando del mundo.
Sí.
O sea, no de España, entonces para decir qué ha pasado con eso, ¿no?
Tal cual.
Entonces, bueno, estaremos ahí debatiendo. Ya sabéis, el que no haya visto el juego del calamar, pues por ahora, por lo menos a nosotros tres, o bueno, yo, Trenzin Park también, Adrián también, nos la recomendaríamos.
Sí, ¿vale? sí, muy digna de ver.
Siempre hay que decir los pros y los contras, pero bueno, que creo que hay más pros que contra, que directamente es disfrutable, que es cosas que pues al final yo ya me despido del mundo y es lo que últimamente pido. Que disfrute, ¿sabes? Que la vea y disfrute y diga, joder, bien, ¿sabes? Ya me da igual, que sea con palomitas o así, ¿sabes? En la mesa pensando y no viendo a ninguna parte, me da igual el tipo de película, pero que la disfrute. Y esto se disfruta bastante.
Es que visualmente es una maravilla.
Y ya solo una cosa para terminar. Las cosas que estoy viendo a veces, por favor, la televisión tradicional, que no me diga que están metiéndole mucha caña al juego del calamar. Pero por varias cosas. Una, obviamente no es una serie para niños, pero estamos hablando de niños de 6, 7, 8 años, obviamente, pero no es culpa de que los vea los niños, es culpa de que los padres le pongan esa maldita serie a los niños.
Alicia a través del conejo tampoco es para los niños, pero nadie se plantea por qué no tienen que verla, o sea, no se me estoy explicando, es evidente.
Vale, entonces, entiendo esa parte, pero hay cosas que, obviamente, la gente de 17 años sí puede ver el juego del calamar, yo lo siento, o sea, lo siento, pero yo con 17 años puedo ver el juego del calamar. Entonces hay que aparte, entender hay que entender también las noticias cómo se dan, porque yo veo los niños no sé qué y a ver, niños que dime franja, porque claro, los padres igual que tienen pues eso, adolescentes, pues yo qué sé, 16, 17 años, puedes ver el juego de calamar, que tus hijos han visto cosas mucho peores que el juego de calamar.
Y aún así está, o sea, está notificado para mayores de 18, o sea, si esas notificaciones al final no sirven para algo, pues habrá que plantearse cómo arreglar el tema de la notificación del PEGI en este caso. ¿Para qué edad?
Que en todos los colegios se jugaba a un X2 y te dabas hostias de 10 niños antes de tocar una pared y nadie se quejaba.
Que nadie ha inventado los juegos, ojo.
Tal cual, sí. Calamar, ¿vale? Con collejas y demás.
Pero mientras que sea entre amiguetes, no pasa nada. Bueno, pues dicho esto, ahora sí, nos vamos con una de las películas, pues por lo menos más interesantes y visualmente, y sobre todo una cosa que me ha encantado a mí, el maldito sonido. Más impactantes de hace tiempo en el cine. Vamos allá, vamos con Dune.
Pues me ha hecho un poco de spoiler a lo que iba a decir yo de bueno de Dune, que es el tema del sonido, es lo que más iba a destacar.
Vale, perdona.
De todo.
Es que es lo que me sorprendió.
Es lo que tocaba y es lo que había que decir.
Vale.
Y sí, o sea, visualmente es muy potente, el sonido más aún. Pero claro, o sea, yo soy de los que le ha encantado. De hecho, lo he visto dos veces en cine. Bueno, primero en versión original y luego ya en castellano. Es decir, que la voz en inglés es una pasada.
¿De quién?
O sea, el tema de usar la voz.
Ah, la voz.
En original es una locura y creo que hay cosas que en español se pierden. Y hasta me parece un poco reptiliano cuando lo usan bien. Se me queda un poco extraño. Pero bueno, o sea, eso es una tontería y no tiene nada que ver con la película.
Y aún así impacta, pero que cuando la usan en la versión en español... transmite mucha fuerza dentro de...
Es que hay una cosa que no sé si en español... pasó porque no me fijé muy bien, pero al menos creo que la primera vez que la vi en original, cuando usa la voz, hay aposta como un delay de que habla, no se le escucha y luego lo escuchas. Y en español no ocurría así y creo que pierde impacto. También porque la primera vez que lo escuchas es algo nuevo que lo vas a descubrir y de esa manera como que impacta más.
No me acuerdo, pero es buena observación.
Y si podéis verla en la sala Hisense de Bonaire, ya flipáis. Porque, en serio, que... bueno, es para mí de las...
Bonaire es Cinesa, ¿vale? La Cinesa tiene una sala en concreto que es Hisense, que tiene muchos altavoces y muchos tal, y pues para pelis como esta merece la pena. O sea, de verdad, si hace tiempo que no vais al cine, pues Dune merece la pena verla en el cine.
Sí,
así como otras no, porque ya os digo, el sonido es no sé, es muy impactante, es muy te mete muy dentro de la peli y joder, que a mí de verdad que mira que la historia está guay, la no sé qué, pero es que el sonido me dejó diciendo, bueno, como no gane esto los Oscars el sonido, yo ya no sé qué lo va a ganar. Moonlight.
Y eso también por el tema del sonido es de el encargado es Hans Zimmer y me gusta que haya vuelto a esta parte porque muchas veces se le encasilla cuando Hans Zimmer hace una banda sonora, sabes que la hace él. Porque repite mucho su patrón, no está muy marcado. Y en esta, como que sí que difiere mucho. Ha hecho otras obras de este estilo. Por ejemplo, Interestelar era suya, si no recuerdo mal.
Creo que sí. Pero...
Sí, o de ese estilo. Pero en este de aquí, no sé, tiene un toque muy único. Que hace muy bueno. Sé que hay un leitmotiv que suena 6 o 7 veces la misma canción, digamos, o sonido. Cuando se representa a la gente del desierto. Está muy guay. Me gusta cuando mete una gaita. Para la casa principal, queda súper guay, una gaita en el espacio, pues sí, chapó. Pero no sé, es que desde el primer momento es todo una majestuosidad en todo, que si te dejas llevar, la disfrutas muchísimo. También es que es muy importante el ritmo que tiene, las cosas lentas cuando caen, la verticalidad que se usa para lo divino o los escalafones... sociales. Sí que hay pequeños detalles que me gustan mucho, que es cómo lo trata políticamente todo, porque no es nada raro de entender lo que dicen. hablan de que es muy caro llegar hasta ahí para hacer el paripé, decir, ¿aceptas esto que te ha hecho el emperador? Sí, vale, pues para tu casa. Y te gastas muchísimo más, porque está todo muy exacerbado. Pero también te muestran visualmente lo raras que son algunas cosas. Luego están las monjas espaciales, que no sé qué más meterle, que es una pena que sea, que usan el tema de la voz, que es como un poder que hay, que cuando se usa bien no te das cuenta y has obedecido a lo que te han dicho. Que me recuerda un poco a lo de Predicador, pero distinto. Y claro, quería compararlo también con el libro, porque hay una cosa que me llama mucho la atención. Es que, o sea, el libro aún no me lo he leído entero, el primero. O sea, voy por la mitad más o menos.
La mitad, pero, más o menos, cuando supuestamente, ¿no?, la peli está...
Vale, sí, pero es que claro, hay un libro que te venden que son tres libros en uno. O al menos lo dividen así. Entonces ya no sé si será el primer libro real.
Creo que es el primer libro real. Creo que el primer libro real está por la mitad.
Casi por la mitad. Y han llegado ya a Arrakis y ha ocurrido la primera movida.
Pues eso.
Así que sí.
O sea, la gente que se ha leído Dune, el libro, dicen que lo han parado, digamos, en lo mejor. Dice que viene una movida muy guay. De hecho, bueno, te dejo acabar, vale, por si lo vas a decir tú, por no spoilearte a ti, pero...
Es que hay muchas cosas, pero bueno.
Por eso.
Lo que más me llamó la atención es que en esta película hay, digamos, pocos diálogos, pues es una película que dura casi 3 horas, o 3, ya no me acuerdo. Y es todo muy visual, muy lento, contemplativo, de ver la estructura de las cosas, los colores, las formas... Y cuando lees el libro, apenas hay descripciones. Todo lo que ocurre es por diálogos, pero por diálogos reducidos entre 2 personas, 3 como mucho, y así es como vas descubriendo el mundo. Y me parece muy curiosa esa forma de comunicar, que lo han hecho de la forma contraria para mostrarte la misma historia. Y me parece algo recalcable porque creo que es complicado. También el imaginarte todo lo que ves de esa forma.
Sí.
Y no sé, creo que es una de las cosas más importantes que... ¿Qué quería decir?
¿Es posible que algún personaje cambie de género respecto al libro?
De lo que he leído hasta ahora, no.
Vale, voy a ser un poco más concreto. ¿Zendaya?
Sí.
¿El personaje Zendaya es chica allí?
Sí, porque... Bueno, a ver, es que lo que dicen... Dicen que ve a una chica en el desierto y poco más.
O sea, vale, pero aún no la ha visto... Vale.
No, en persona no. Aún no ha llegado.
Vale. Es que no.
¿Ya me han hecho spoiler?
No.
¿El libro?
No. Es que me ha llegado que algún personaje es un género distinto. Puede pero que lo creía que era Zendaya, pero igual no.
Puede, ¿sabes?, que sea la que lleva el registro, o sea, la mediadora.
No lo sé.
Puede
no
que
sé.
Sea esa.
Puede ser.
No, por el momento no lo he visto.
Vale. No, no es spoiler. Es porque me han dicho que es...
Que alguno cambia.
Que hay alguno y intuía que podría ser Zendaya. Por la historia, pero igual no.
No, pues la historia se ve que están como así enamorados en esa época. Poner un romance chico y chico lo veo.
Ya, pero bueno, ya me dirás cuando te lo leas, ¿vale? Por si acaso.
Que igual llega y no lo ves.
Por eso, no lo sé. Ya veremos.
Soy el único que está contentísimo porque esté volviendo a ver un poquito de ciencia ficción de calidad en la cartelera.
No, estamos todos felices, creo, con eso. Y aparte, lo bueno es que es como un blockbuster nuevo, porque estamos siempre con los mismos, o reciclándolo o aumentándolo,
claro,
y es un mundo nuevo.
Efectivamente, es que parece que es de ciencia ficción, se hizo Star Trek, Star Wars, El Quinto Elemento, y la cosa se quedó ahí, muy entrecomilladamente. Pero me gusta mucho ver que, aunque los libros tengan que seguir siendo de los 70, que es cuando se hizo bien la ciencia ficción, entrecomilladamente, que se pueda volver... a contar historias nuevas en el cine. Yo estoy entusiasmado en ese sentido.
Y de hecho, mi experiencia con la película fue primeros 3 minutos. Quiero leerme el libro, así directamente. Después...
También porque hay muchas casas, es...
Sí,
leyendo
claro.
El libro lo tienes el concepto más... Porque yo, a ver, yo lo he visto una vez la peli, tú la has visto dos.
Sí.
Pero yo como una vez sí que es verdad que me dices, la casa no sé qué, la casa yo... Espérate, ¿sabes?
Tengo en el libro pensar. Tampoco nombran más, ¿eh? O sea, la de los Atreides, que es la principal, los Harkonnen, la enemiga.
¿Harkonnen es la de Batista o...?
Sí, es la de los calvos. Es que todos son calvos en la película, con los Harkonnen, o sea... Son así. Y después también hay como unos grupos mediadores, en plan... Como un mercado global, ¿no?, que no se les puede ver nunca, todo muy secreto, el imperio y poco más.
Y el Lord del Desierto.
Sí, los Fremen, claro. Los Fremen. Pero que también dicen que hay muchas casas, pero tampoco las han nombrado aún.
Sí, que igual aún no.
Ni
no
se sabe nada. Uh-huh. Que están ahí. En fin. Que también es bueno porque lo vas descubriendo poco a poco. Y después de recibir el contacto de quiero leerme el libro, uh-huh, me pareció Juego de Tronos, pero mucho más solemne. Y como tengo algunas reticencias con Juego de Tronos en algunas cosas, pensé, pero bien hecho.
Bueno, pues lo bueno es que, joder, que se hayan atrevido a hacer una película de Dune en vez de con una serie, porque ahora también...
Y todo lo que pasó también.
No sé qué pasó.
La película de Lynch dura media hora menos, es todo el libro entero.
Que no lo he visto, ¿eh?
Y yo tampoco lo he visto, pero por lo que me han contado, sí que como que es muy densa de ver.
Hombre, es que si tienes que explicar todo el libro entero.
Iban a hacer otra, pero quería un reparto concreto, una historia concreta, y fueron movidas y al final no se hizo. O sea, es un libro complicado de llevar al cine.
Ya. Con razón de más para que hicieran una peli en vez de una serie, y más sabiendo, pues por ejemplo, el ejemplo que, claro, que has puesto tú, que puede ser un universo parecido, entre comillas, porque al final son las casas y no sé qué, y podrían haber hecho un Juego de Tronos fácil en serie y te das más amplitud y tal, pero joder, han hecho una peli de 3 horas que...
Y esa solemnidad no la puedes poner en una serie, y tampoco se abre en el cine.
Hombre, claro, me pones ese sonido para verlo en mi portátil o en mi móvil y yo flipo. Pero, o sea, no lo vas a disfrutar igual.
Claro.
Entonces, por eso reitero que Dune sí es para verla.
Y que igualmente vedla si no podéis verla en el cine. Se puede ver igual, no pasa nada.
Sí, bueno, sí. Pero verla
en el cine mejor.
yo lo que sí que escuché es que el momento que más acción hay, el duelo este de Duncan contra todos los... ¿Sí? Contra toda la élite, que sí que le hicieron para darle espectacularidad y pues ya que tenemos a Momoa, pues le metemos ahí pegando cosas.
Normal, pero
y
bueno.
Hay una cosa que yo no entendí en la película, que no puedo decir porque no se spoiler ni nada. Hay un momento que está el duque Leto, que es el padre del protagonista, a una mujer que no se le ve bien y dice, me tenía que haber casado contigo. Y se lo dice a la madre del chaval. ¿Vale? O sea, me refiero, el chaval obviamente tiene padre y madre, ¿vale?
Sí.
Pues realmente la madre, que es la Bene Gesserit, no está casada con el duque. No son pareja, es simplemente su concubina. Y claro, en la película tú piensas que están casados y ya está.
Él a ella le dice eso, ¿no?
Sí, y claro, sí, la película se lo dice y parece que se lo está diciendo a otra persona que no tiene nada que ver. Pero no, se lo dice a ella y por movidas políticas y demás que no están casados. Son cosas que solo con el libro te enteras porque la peli pues no da tiempo a desarrollarlo.
Pero
no, está bien.
Pero me parece curioso decirlo.
¿Y la densidad que da que el prota sea bastardo?
Es que hay muchas movidas ahí. Porque ves que las mongas espaciales son más listas que lo que parecen.
¿Cómo se llama el prota?
Paul. Es que es un nombre bastante...
Igual es Paul Nieve.
Nombre de pulpo también, ¿eh?
Espero que no. Bueno, Paul Polvo Espacial te lo compro.
Paul Nieve. Vale.
Y eso, en verdad puedo hablar de más cosas, pero creo que es hora de que hables de lo tuyo.
No, lo que quieras. No me importa si quieres hablar, de verdad.
No, está bien. O sea, es que más allá de...
Yo puedo ser rápido con Venom, ¿eh?
Vale. No hay matanza, fin.
¿Qué?
No, que no hay matanza, fin. No, pero yo lo que quería decir es que es una película que me impactó mucho. La recomiendo porque visualmente es una maravilla. La historia, por lo que he escuchado de gente que no se ha enterado mucho en la primera vez porque le viene todo nuevo, pero yo creo que de lo básico te vas a enterar perfectamente. Y que el único problema que veo, que por suerte a mí no me pasa, es que a mí, como ese director me encanta, que esto, por ejemplo, me gusta, 2049 y otras, yo conecto mucho con la forma que tiene de contar las cosas.
Aladdin. Ha hecho Aladdin también, ¿no?
No lo sé. Esa no la he visto.
Sí. La de Will Smith, ¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión es que tienes que entrar en su modo de contar las cosas, porque sí que como que avanza lento, pero de repente mucha información nueva. Y hay gente que se le puede hacer pesado por ese ritmo. Pero que... si te dejas llevar, aprecias toda esa solemnidad de cuando baja una nave, se despliegan ciertas cosas, baja la gente, los silencios y demás, se disfruta mucho. Y me llama la atención que hay muchos planos.
Ah, no, ejemplo, perdona, es Guy Ritchie, ¿eh?
Ah, vale.
Vale, pero es que Guy Ritchie también es muy del estilo de Villeneuve para mí, pero bueno.
Es que tiene muchos planos, por ejemplo, de Zendaya mirando a la pantalla, bueno, no está mirando a la pantalla, pero simulándolo, que no pone ninguna expresión. Intento que a la gente le ponga nervioso y no le guste, pero a mí me encanta que esté mirando y no sepas exactamente qué es lo que hay detrás del personaje, que siga manteniendo ese misterio de esa forma. Sin forzarlo más que una mirada en un plano cerrado y ya está.
Supongo que en la siguiente parte 2, veremos algo más de Zendaya, porque...
Sí, hay partes que estarán grabadas, porque con esos, bueno, no son flashbacks, es lo contrario. Esas visiones del futuro que te muestran, se tiene que haber aprovechado y grabar más cosas, ya que te gastas toda la pasta en hacer eso.
Sí.
Y juegan bastante con los sueños que tiene, con sus premoniciones y demás. Y tiene muchas cosas por explorar muy interesantes. En este
universo, ¿no?
Este universo, sí, efectivamente.
Es como... Bueno, pues es verdad. Es un universo nuevo. Ya hemos hablado de Star Wars. Claro. Podría ser una digna sucesora. Depende de lo que vaya pasando en la, claro, en la siguiente. Siempre se puede torcer. Siempre está a tiempo de torcer.
No,
así que
la movida es que aún tienen que decir si va a haber parte 2 o no. Porque han puesto parte 1 sin estar seguro.
Intuyo que sí.
Hombre, a ver, yo simplemente por el bombo que ya le llevan dando meses, realmente, yo es que tengo la pequeña sensación de que, como decías tú antes, casi la parte 1 y la parte 2 se ha grabado coetánea. Y porque al final...
Como Avatar, ¿eh? Que han rodado 3, 4 y 5 juntas y no hemos visto ni la 3 aún, pero bueno.
Ni la 2.
Perdona, 2, 3, 4 y 5. Algo así, o 2, 3, 4.
Sí, tal cual. Yo creo que se ha marcado algo así, pero también es un poco coherente desde lo que hablábamos de que tenemos de blockbuster de ciencia ficción... Star Wars, que ha funcionado muchísimo. Star Trek, que aquí en España no tanto, pero que ha funcionado mucho realmente. Llevábamos mucho tiempo sin un blockbuster nuevo. El viejo, por así decirlo, fuerte, que era Star Wars, le estaba...
No ha terminado de encajar, digamos.
Sí.
Para decirlo suave.
Sí, digamos que hay manzanas en el tiesto que estaban un poco pochas. Y al final es, por así decirlo, una apuesta segura para los productores, en el sentido de, coño, un blockbuster con una buena historia, ciencia ficción, que se sabe que siempre funciona y que llega a ciertos márgenes de edad, que vas a hacer la 2, calla, toma, la 2, la 3, la 4, y esto por unas cervezas.
Hablando de 2, vamos ahora sí, ya para terminar y rematar, a ver y hablar rápidamente de la segunda parte de Venom. Bueno, Venom 2 habrá matanza, como ya hemos dicho. Hay más matanza en todo lo que hemos comentado que en esto. Pero, básicamente y rápidamente, si tú ves el tráiler como persona individual, si tú ves el propio tráiler de Venom antes de ver la película, tú decides, me refiero. Si te gusta el tono que estás viendo en el tráiler, si te hace gracia lo que ves en el tráiler, te va a gustar la película. Si no... pues te va a pasar igual como en la primera. Yo creo que el que disfrutó la primera también le va a gustar un poco esta, igual un poco menos, pero también le va a gustar. Y aquel que no disfrutó la primera, pues igual en esta le va a gustar también, ¿vale? Yo creo que es tonos similares, hay que y cambia un poco, ¿por qué? Porque incluso en la anterior es un poco más violenta que en esta. En esta tenemos como prohibido comernos a gente, para que sabes.
Que hubiera sido lo contrario, creo yo.
Vale. Entonces, para el que aún no esté preparado o aún no lo sepa, estamos ante una peli de comedia. No le des más vueltas, ¿vale? Estamos ante una peli de comedia. Lo más importante, de nuevo, de la trama vuelve a ser la relación entre Venom y Eddie, ¿vale? Creo que es lo más importante y igual lo más interesante, ¿vale? Como sabe, porque se desarrolla como 2 años después o algo así, algún rollo de estos. Ya hemos visto que pues es una relación muy de pareja, realmente. Se llevan bien en algunas ocasiones, se llevan mal y se tiran los trastos en otras, ¿vale? Trastos literal, o sea, te tiro los trastos literalmente. Nada, yo creo que al final en esta película, como están concibiendo a Venom ahora mismo en el universo de Marvel como un antihéroe, no como un villano, pasa pues lo que intentan hacer con Deadpool, que es que tienes que meterle comedia para que la gente como que sienta ese amor o ese de
empatía,
no me lo mates, ¿sabes? Básicamente. Sí. Cosa que igual el personaje propio, porque hay que tratar a los personajes de manera separada, creo que igual esta película, igual que la anterior, si tú le pones ese tono un poquito más de mayor de 18 años que Venom, con Venom lo puedes hacer, yo creo que la película en sí puede mejorar y tal. Pero bueno, ya hemos visto la dirección que está tomando Venom, pero hay un pro y un contra. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a ir directo. Porque la escena, por ejemplo, final de la postcréditos de Venom da a entender que, claro, no puedes tratar a Venom ahora tanto como un personaje tan cómico si me metes esa escena final. No sé si, para el que la haya visto, porque al final la gente que ha visto Venom dice, ¡buah, pero la escena final es espectacular, es la hostia! Digo, ya tío, pero yo no voy al cine para ver una escena de 5 minutos, no me jodas, ¿sabes? Sí. Entonces sí, obviamente es espectacular, yo estaba a mi alrededor del cine, pues... eso se dice fangileando o fanboileando, no sé cómo que... Vale, pero todo el mundo, ¡ah, sí, qué guay la escena final! Tío, pero ¿tú has visto lo que te acabas de comer? O sea, sí, está guay. Sí, obviamente, si hasta yo, que yo también soy fan de todo esto y soy súper friki, esa escena también dije, ¡ah, qué guapo! Pero tú piénsalo fríamente, te vas de la sala diciendo qué guapa está la escena de 2 minutos de final, pero lo otro te lo comes, ¿eh? Entonces... a decir verdad, Tom Hardy a mí es que me encanta. Y Tom Hardy creo que lo hace bien. El papel de Eddie Brock lo hace bien. Lo que pasa es que el papel, o sea, lo que pasa es que Eddie Brock muchas veces está mal escrito. Pero él como actor lo hace de puta madre. Pero no puede ser que estemos ante un tío que es periodista y no sé qué y no pille ni una, tío. Que no pilla ni una. De verdad, que se lo chiva Venom. Una cosa que le chive Venom una cosa, pero cuando lo tienes, por ejemplo, delante, que diga, tú estás viendo un dibujo, ¿vale? Y digas, tú, periodista, que has estudiado un montón de esto, y digas, pues no entiendo. Yo estaba así en la sala y digo, no lo entiendes, es un dibujo, ¿sabes? Mira el dibujo, ¿sabes? Entonces son cosas que, como personaje, en sí está mal escrito. No me gusta cómo está escrito, pero me falla porque sí que me gusta cómo lo interpreta. No sé si me llegáis a entender. Es más fallo de guión, pero...
Un buen actor en un mal papel.
Sí, ¿sabes? No sé, así muy rápido. Yo creo que han desaprovechado a Matanza, creo que podrían haberlo hecho mucho mejor. ¿Por qué? Porque es el villano, uno de los villanos principal de Venom. Ya no tienes otro. O sea, no sé cuántos villanos tiene Venom, que serán más simbiontes como él. Pero tío, Matanza era como el más conocido y lo has...
Pero tranquilo que lo habrá.
Lo has desaprovechado. Que flipas. Entonces, bueno, poco que decir porque ya no tenemos tiempo. Solo a destacar, la verdad, que la acción está muy bien. La acción de la iglesia y todo lo que pasa ahí está guay. El tono vuelve a ser lo que me falla en Venom, ¿vale? Y, bueno, y la escena de la fiesta de Venom ya mejor, ya ni lo comento, ¿vale? Yo creo que me sobra por todos lados. Pero, bueno, como ya hemos visto así un pequeño resumen, para que os quedéis con una idea, yo le pongo un maldito 6 para que veáis que no soy malo. Un 6, un 5, podéis verla. Pero tiene muchas cosas que, ojito, ojito con Venom. Así que nos quedamos con esto, nos quedamos con el juego del calamar, que sí que os la recomendamos, nos quedamos con Dune, que sí que os lo recomendamos, y os quedáis con nosotros, que obviamente estamos más que recomendados. Nos vemos ya el siguiente viernes aquí en Radio Viñol de 4 a 5. Hasta luego.
¡Feliz pende!